Seguimos en Voces RCN con Ángela María Robledo y Pedro Medellín y con Jaime Amín y Roy Barreras, que está en el Congreso de la República, y tiene pregunta a Alejandro Villegas.
En otro hecho político que se produjo el día de hoy, que muy seguramente está vinculado con el resultado del plebiscito, y es la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parodi. Recordemos que ella hizo una pausa en el ministerio para liderar la campaña del sí, pero le antecedía el debate que se generó en todo el país por cuenta de las cartillas de educación sexual y que generó una movilización liderada, entre otros, por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. También el presidente Santos ha hecho en su intervención que varios de los miembros del equipo negociador le presentaron su carta de renuncia, pero que él ha decidido ratificarlos a todos ellos y que es muy importante ese papel en esta nueva etapa. Pero le pregunto inicialmente a la doctora Ángela María Robledo, ¿esta renuncia de Gina Parodi es su cabeza como el resultado para apaciguar esos sectores radicales como las iglesias que estaban en contra de la posibilidad del plebiscito por todo este tema que se generó y la confusión de la ideología del género?
Pues no sé, yo creo que son como un conjunto de hechos. Yo no compartí nunca muchas de las políticas educativas que se promovieron desde el Ministerio de Educación. Fui una crítica, hice debates de control político sobre la ausencia de una política rural educativa, sobre el tema de ser pilopaga, sobre la manera como se fue implementando la jornada única, ¿no? Muchas críticas, pero de todas maneras sí reconocí que fue absolutamente discriminada, maltratada, desinformada la gente sobre el tema de las cartillas. Aquí estuve en uno de los programas cuando miramos exactamente a qué se estaba refiriendo esto de ideología de género, que yo sí creo que fue algo que también pesó enormemente en este no. Porque como había una perspectiva de género, es decir, unas acciones afirmativas sobre las mujeres en este proyecto, se dijo que eso era ideología de género y que aquí acababa con las familias. Entonces, yo pienso que quizás un acto de dignidad de una mujer que también mostró su coraje en el debate que se le hizo en Senado, y pues bueno, y la enorme dignidad de Humberto de la Calle, que me parece muy delicado que se hubiera ido, siquiera no le aceptaron la renuncia. Pero aquí seguramente también, yo creo que esto no se resuelve con renuncias. Creo que es un momento tan delicado del país. Aquí se ha dicho, lo ha dicho Jaime, lo ha dicho Carlos, que aquí se exige y se necesita un momento de generosidad, de serenidad. Yo sé que es muy difícil porque las emociones están a flor de piel de todos y todas, pero creo que es un acto de coraje, de dignidad de esta mujer, con quien, vuelvo y repito, no compartí para nada sus políticas, pero a quien le reconozco un coraje enorme y que fue objeto, digamos, donde se ve lo que es la discriminación en este país, aupada por personas como Alejandro Ordóñez, hoy ya afortunadamente sin la investidura de procurador, pero que descaradamente hizo campaña por el no cuando era procurador.
Senadora Amín, ¿qué lectura se le puede dar a la salida de Gina Parodi? ¿Y esto puede precipitar otras renuncias ya de algunas carteras?
Bueno, yo diría que el tema de Gina, no entro a calificar si le hizo o no daño al plebiscito, probablemente sí. Colombia es un país muy conservador, de costumbres muy conservadoras. Eso se vio pues en la marcha que salió de manera espontánea en todas las calles de Colombia. Yo por lo menos me impresioné en Barranquilla, que Barranquilla es una ciudad muy alegre, muy muy atípica, muy sui generis, muy abierta en todos los sentidos. Y la Plaza de la Paz, creo que después de la visita de su santidad Juan Pablo II, más nunca se había vuelto a llenar, sino cuando salieron los barranquilleros a protestar por ese tema de la ideología de género. Ahora bien, no se pueden, digamos, mezclar los temas. Yo creo que, si bien puede subyacer un poco el tema de la ideología y de género que está allí en los acuerdos de La Habana, no es menos cierto que la votación del domingo excedió con creces al tema de la ideología de género. Fue, yo diría, que el histórico de la FARC que tienen las personas mayores de 30 a 35 años en el país, digamos, todo el daño que le ha hecho a la sociedad colombiana, y fue un mandato y un mensaje muy claro para las partes, para Santos y para la FARC, de que las cosas como iban no estaban bien y que deben replantearse. Ahora, que el presidente Santos haga o no ya ajustes a su gabinete es algo que realmente me parece irrelevante en este sentido, porque, como lo he dicho otras veces, al presidente con la menor popularidad en la historia política del país desde que existen registros de las encuestas, lo único que tenía para, digamos, conectarse con el pueblo, con la base del pueblo, era el caramelo de la paz y recibió un mandato muy contrario a lo que estaba pensando.
Sí, senador Roy Barreras, ¿qué lectura le da la salida de Gina Parodi? ¿Y se debe precipitar una crisis ministerial? Hoy Cambio Radical, según ha trascendido, pidió también, entre otros, el cambio del ministro del Interior.
Bueno, lo primero que debo decir es que la paz no es un caramelo. Hay que tomarla en serio. Se trata de salvar vidas humanas. No son caramelos los 8 millones de víctimas desplazadas por la violencia, ni los 250 mil muertos, ni los soldados heridos y mutilados, y los campesinos víctimas de minas antipersona. Esto no es un caramelo, esto es un propósito nacional, es un propósito noble de todos los colombianos, también de los que votaron por el no. Yo creo que minimizar este asunto de la paz y estimular el voto del no con argumentos como el que acabo de oírle otra vez al senador Jaime Amin, es increíble que después de 24, 48 horas vuelva a decir que en los acuerdos está la ideología de género, una cosa que es falsa, que es una mentira absoluta. Hay 21 menciones en las 297 páginas, como bien ha explicado Ángela María Robledo, a propósito de la defensa de la voz de la mujer víctima de la guerra. Es que las mujeres fueron violadas, las mujeres fueron asesinadas, las mujeres perdieron a sus hijos, las mujeres perdieron a sus esposos, las mujeres sufrieron. Y por supuesto había que hacer una mención necesaria de una sociedad incluyente que respete los derechos de las mujeres víctimas de la guerra. De eso es que habla el acuerdo. En ninguna parte habla de ideología de género. Yo invito a los oyentes a revisar las 297 páginas con un buscador de palabras en su computador para que se den cuenta que sigue siendo una mentira repetida mil veces que causó que muchos colombianos de buena fe creyeran que debían votar no para salvar las familias colombianas de la amenaza de una ideología de género que no existía. Y yo lamento que ese sea el tono con el que se aproximan a una solución. Hay que aproximarse a la solución desde la verdad, desde la esperanza, desde la demanda, el mandato de los colombianos de buscar una salida, no de empantanar esto para que la cuenta de las víctimas vuelva sobre los ministros. Esa es potestad del presidente. A mí me parece que no resuelve nada el asunto de que se vaya un ministro o dos o los que sean. Aquí lo que demanda Colombia es resolver esto, encontrar una solución de buena fe, de buen ánimo. Ya la campaña se acabó, a no ser que estén en la campaña del 2018. Si están en la campaña del 2018, pues seguirán en el mismo estilo de campaña de Trump, diciendo cualquier cantidad de cosas que desafortunadamente millones les creen y que llevan a votar a la gente a las urnas pensando que van a salvar la pensión de una ley que no existía, o la ideología de género que no existía, o la expropiación que no existía para más de 100 hectáreas, o el castrochavismo que iba a gobernar al otro día. Lo que iba a ocurrir al otro día es que las FARC se iban a desarmar para siempre con el monitoreo de Naciones Unidas. Todavía es tiempo de no echar a perder eso.
Doctor Medellín, ¿qué lectura le puede dar usted a esta salida de Gina Parodi?
Sí, mire, yo creo una cosita antes, me parece que va a ser muy importante la reunión de la Comisión de Paz con las iglesias.
Mañana, a las 2 de la tarde.
Con suficiencia y con claridad los alcances de lo que se está buscando, y en la medida en que ellos entiendan, eso va a ser mucho mejor y sin duda va a ser una contribución. Sobre el tema del cambio de ministros, yo creo que el gobierno sí necesita un ajuste. El equipo del gobierno necesita una lectura distinta y una aproximación distinta. En los procesos de lo que vimos desde el lado del no, es que el gobierno nacional de manera sistemática se equivocó en muchos casos, dejaron a los gobiernos territoriales, dejaron a los parlamentarios solos y fueron avanzando en tareas que no terminaron siendo efectivas. Y creo que sí necesita un cambio, creo que es sano que se dé un relevo y que el gobierno se renueve, porque estamos entrando en una etapa distinta. Lo cierto es que después de este proceso electoral absolutamente sorprendente del domingo pasado, entramos en una etapa distinta y el país es distinto, y me parece que el gobierno tiene que adecuarse a esas nuevas condiciones y que sea un gobierno ya que esté pensando en la implementación de los acuerdos y en los equipos que van a implementar los acuerdos. Y el equipo que está ahorita no ha demostrado demasiada capacidad para llegar a los territorios.
Nos quedan 5 minutos y quisiéramos preguntarles también sobre una declaración que entregó hace algunos minutos en la entrevista con Voces RCN el expresidente Pastrana, quien, consultado sobre la posibilidad de una constituyente, dijo que lo que votó el pueblo colombiano el pasado domingo es volver al cauce institucional. Y llama también poderosamente la atención que el expresidente Álvaro Uribe también dijo que no era conveniente adelantar esa constituyente. Inicialmente algunos sectores del Centro Democrático en su momento se mostraron a favor, al igual que las FARC, que a lo largo de la negociación en varias oportunidades reiteraron ese pedido. ¿Es el momento o no para una constituyente? ¿Y por qué el expresidente Uribe particularmente se bajó de esa posibilidad, senador Amin?
A ver, porque hay que recordar que siempre se dijo que la constituyente de la FARC, para que lo entiendan los amables oyentes, era muy diferente a la constituyente que estaba planteando en un momento dado, que había sugerido el presidente Uribe u otras voces del partido. La constituyente de la FARC era una constituyente de alguna manera corporativa, a dedo, con designación de los, digamos, delegatarios a dedo. La que se propuso o la que se pensó en su momento era una constituyente que tuviera dos características. La primera de ellas, de elección popular, y la segunda, que pudiera tener la posibilidad de revisar los acuerdos, porque la FARC de alguna manera digamos, las prerrogativas o las concesiones o los acuerdos que habría podido llegar con el gobierno no podría haber sido modificados por una eventual constituyente. Pero yo creo que en este momento no hay que distraerse en torno a la digamos, al imperativo que tiene el gobierno Santos de escuchar el mandato democrático de las urnas, y es que esos acuerdos deben ser revisados. Los puntos críticos están sobre la mesa: el tema de la elegibilidad política para personas que no hayan pasado por la cárcel y que además estén acusadas de delitos atroces, la reparación y el resarcimiento con base en patrimonios mal habidos de la misma FARC, en fin, el narcotráfico como delito con eso, puntos muy gruesos frente a los cuales no se puede soslayar cuáles fueron las voces de 6.400.000 colombianos.
Senador Barreras, en un minuto, ¿por qué se bajaron de la constituyente los expresidentes?
Pues yo creo que no se han bajado del todo, por lo menos el expresidente Uribe, que siempre ha tenido en mente esa posibilidad, que a mí pues tampoco se me antoja lejana. Lo que es cierto es que esa no es una solución para esta crisis. Esta solución requiere días. Uh-huh. Es que las calificadoras de riesgo ya están encima del país, las consecuencias económicas se van a empezar a ver. El mundo está sorprendido con esta decisión. Esto no espera, pues, un año de convocatoria de una constituyente y otra discusión eterna. Eso puede ser viable más adelante para resolver otros asuntos que no son este acuerdo de paz, la reforma a la justicia, la reforma política. Pero ahora lo que hay es que encontrar soluciones reales y prácticas. Eso es lo que esperamos los colombianos. Propuestas viables, concretas, serias. ¿Cuáles son los ajustes que hay que hacer? Escuchando con respeto todas las voces del no, como ha dicho Pedro Medellín, no solamente al Centro de No.
Sí. Representante Ángela María Robledo.
Sí, coincido con Roy. Creo que no es el momento para una constituyente. Una cosa fue la propuesta de las FARC en su momento, senador Amin, y la de Álvaro Uribe Vélez hace unos años, de la constituyente. No es el momento para eso, ya sabemos, es cuestión de días, es cuestión de horas, y esto requiere una urgencia en la salida. Esta mañana en la Comisión de Paz se recordaba una frase de López Miquelsen, que si esto, lo que se estaba buscando aquí era una victoria o una solución. Esa es la pregunta que tenemos, una victoria que sería para el no, pero podría ser la guerra en Colombia, o ojalá una solución y una salida incluyente. Yo soy crítica, yo creo que es muy difícil. Esta mañana también vuelvo, insisto, Álvaro Uribe habló de 68 capitulaciones alrededor del acuerdo. Vamos a ver, bueno, es el maximalismo para acercarse a una renegociación, pero no hay que olvidarse, aquí se renegocia también con las FARC.
Doctora de Medellín, en un minuto, ¿por qué no constituyente, según los expresidentes? Sí.
Me parece que es un reconocimiento a una realidad de un momento en que necesita otro tipo de salida. Nosotros desde el Grupo Mejor no creemos que hay que darle ese curso institucional y darle prioridad a la institucionalidad. Hoy, y plantearse hoy una constituyente es meterse un balazo en un pie, y me parece que eso después en su momento se vendrá. Si se viene, ya veremos cómo atajar, pero en la crisis ahora necesita muchísima sensatez, fórmulas y mecanismos viables para resolver esto lo más pronto posible.
Señores, se nos acabó el tiempo. Gracias, Ángela Robledo, por haber estado en Voces RCN, y gracias también al doctor Pedro Medellín, al senador Jaime Amín y al senador Roy Barreras, que está hoy desde el Congreso de la República. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 27 minutos.